Génesis 18, versículos 17 al 19, dice así: Y el Señor dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bueno, aquí tenemos el caso, el ejemplo de Abraham, que de alguna manera o de muchas maneras podríamos considerar un prototipo y un ejemplo acerca de su papel como padre. No es que Abraham fuera el padre perfecto. El padre perfecto no existe. Solamente hay un padre que es perfecto, y es el padre con mayúscula, es el padre celestial. Entonces, él es perfecto en todos los sentidos. Luego, pues vamos a ver que hay diferentes graduaciones en ese sentido, pero aquí tenemos a un hombre que, a pesar también de sus defectos y de los fallos que tuvo, sin embargo, en muchos sentidos podemos considerarlo un modelo de padre. Pero antes de nada me gustaría decir que hay aquí en este pasaje que acabamos de mencionar, yo creo que hay tres grandes divisiones que podríamos hacer. La primera sería aquello que Dios se ha propuesto hacer con Abraham. Dios se ha propuesto hacer determinadas cosas que a continuación vamos a ver que son excepcionales, que son muy grandes, magníficas. En segundo lugar, vamos a ver que Dios sabe lo que Abraham va a hacer. Sabe de antemano, antes de que Abraham lo haga, Dios ya sabe lo que Abraham va a hacer. Y en tercer lugar, vamos a ver lo que Abraham va a hacer, lo que Abraham hará cuando llegue el momento en el que sea padre y tenga que ejercer como padre. Vamos a empezar entonces por la primera parte, que es esa, lo que Dios va a hacer con Abraham. Dios se ha propuesto, tiene un plan, tiene un propósito con él, que es el que está especificado en el versículo 18. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Hay aquí varias palabras que nos pueden dar una idea de cuál es el propósito de Dios. La palabra, por ejemplo, grande. La palabra fuerte. La palabra nación. Y también bendición. Todo eso, entonces, nos indica de que estamos ante un plan de grandes dimensiones, de largo alcance. El propósito aquí de Dios para con este hombre no es algo mediocre, no es simplemente una cosa de segunda categoría, sino que estamos frente a algo de trascendental, algo que implica mucho, no solamente en el sentido de que Abraham, en línea directa sobre sus descendientes, va a ser la raíz, va a ser el progenitor de toda esa nación grande y fuerte de la que estábamos hablando, sino que además de sobre sus descendientes directos, Abraham va a ser también un instrumento de bendición en línea colateral, no solo sobre sus descendientes, sino en línea colateral también sobre otras naciones. Como dice aquí, serán benditas en él todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, es indudable de que estamos aquí ante una figura, ante un personaje de grandes dimensiones. Esto es, en resumidas cuentas, el propósito, el gran propósito que Dios tenía para Abraham. Y una de las cosas que enseguida nos llama la atención es ver que en este hombre, cuando Dios le llama por primera vez, no vemos que haya ningún mérito, ninguna cualidad especial que lo destaque por encima del resto. cuando Dios lo llama, que todavía él está, ha dejado su patria en Ur de los Caldeos y se ha trasladado a otra ciudad que se llamaba Arán, y allí es donde recibe, entonces, bueno, en Ur de los Caldeos es donde recibe ese llamamiento, esa palabra de Dios para que deje su tierra y vaya a la tierra que él le mostrará, que era la tierra de Canaán. Lo único que dice la Biblia antes de recibir esa palabra es la mención acerca de la familia de Abraham. Se habla de su genealogía, quiénes son sus antecesores, se habla de quién es su padre, quiénes son también sus hermanos, quién es la mujer con la que él se casa, quién es el sobrino del cual se va a hacer cargo porque su hermano ha fallecido. Es decir, se nos dan una serie de datos familiares, pero no se habla en ningún momento de ninguna cualidad moral o personal o de cualquier otro estilo que podamos decir, mira, es que en este hombre había tal cosa por la cual entonces Dios se fijó en él, Dios notó que había algo diferente o algo especial y por lo tanto eso nos daría pie a pensar de que por eso Dios le llamó y le dio esas promesas tan magníficas que acabamos de leer. Pero no hay ni una sola palabra, ni un solo indicio de que estemos aquí ante alguien que sea mejor que los demás o que sea distinto de los demás. Ahora bien, si alguien que no tiene mérito ninguno recibe estas grandes promesas y es hecho depositario de estos grandes planes que Dios tiene para con él, eso significa que todo se debe a la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que no es la recompensa hacia algo que nosotros podamos presentarle a él, sino que es simplemente una bendición que Dios derrama sobre nuestras vidas sin que seamos merecedores de la misma. Lo primero que sacamos en conclusión que aquí está presente en la vida de Abraham esa gracia, además que es una gracia soberana, una gracia soberana, porque Dios aquí no está consultando con nadie a ver si llega a un acuerdo para poder poner en marcha y ejecutar este propósito que él tiene con Abraham. Él no está pidiendo permiso ni está buscando apoyos para ver si tendrá suficiente mayoría para sacar adelante todo este proyecto, sino que de su propia voluntad, de su propia iniciativa, sin preguntar, sin consultar a nadie, Dios está determinando y estableciendo qué es lo que él ha pensado hacer. Y lo ha pensado hacer así simplemente porque a él le ha agradado hacer las cosas de esa manera. Así que aquí estamos frente a alguien que es soberano en el pleno sentido de la palabra, entonces, y que dispone de las cosas y que dispone de los planes conforme a la voluntad que a él le ha placido realizar. Así que ya vamos descubriendo aquí unos ciertos atributos o características que hay en Dios manifestados en la vida de Abraham: la gracia, la soberanía. Ahora, cuando hablamos de gracia y de soberanía, estas dos palabras pueden ser muy peligrosas, sobre todo cuando el que las ejerce, la persona que tiene la facultad de ejercerlas, es una persona desequilibrada o una persona perversa. ¿Os imagináis que una persona malvada tuviera la soberanía para poder realizar lo que quisiera? Sería terrible, ¿verdad? El estar en manos de un ser despótico, cruel, que dijera una mañana, se levantara y dijera: ahora he determinado hacer esto, es mi capricho y es mi deseo el realizar esto. Todos nos echaríamos a temblar ante una voluntad de ese estilo. Pero lo magnífico que estamos aquí tratando es que estos dos atributos que hay en Dios, de gracia y de soberanía, están referidos a un ser que es bondadoso por naturaleza, que es amor. Y de hecho, el contenido que tenemos del plan que Dios tiene para Abraham muestra plenamente esa bondad, muestra esa generosidad y ese amor que hay en su corazón. Porque el propósito que él tiene para con Abraham es hacerlo una nación grande y fuerte y ser bendición a todas las naciones de la tierra. Así que de manera patente vemos aquí que Dios, además de ser soberano y de tener esa gracia, es al mismo tiempo ese ser pleno de bondad y de amor, por el cual los planes soberanos que diseña son amorosos y están repletos entonces de esa bendición. Aquí alguien todavía podía levantar la mano y decir: bueno, quiero protestar o quiero manifestar mi desagrado con todo esto que aquí se está exponiendo, porque de alguna manera los seres humanos estamos acostumbrados a pensar en términos de justicia comparativa. Entonces podemos decir: bueno, ¿cómo es posible que Dios haga esto, este plan tan magnífico con este hombre? ¿Por qué con él y no podía hacerlo con otro o con otros también? Pero aquí tenemos que llegar, tener en mente una cosa muy importante, es que Dios no le debe nada a nadie, no está en deuda con ninguno de nosotros, y por lo tanto lo que él hace es algo que no surge como una contraprestación a algo que nos debe a nosotros, como si nosotros hubiéramos hecho un trabajo y entonces debiera de pagarnos por lo que hemos hecho. Pero como estamos diciendo que todo esto obedece a la gracia, a la pura gracia de Dios, y no hay mérito ninguno por parte de ninguna criatura, entonces no podemos venirle a Dios a plantearle el asunto de decir: es que estás obligado no solamente a hacerlo con Abraham, sino a hacerlo con todos los demás. Y por otro lado, también tenemos que pensar que aquí estamos frente al hacedor de todas las cosas. Y por lo tanto, el hacedor, el creador, tiene derechos absolutos de disponer de sus criaturas, de su creación, conforme a él le parezca, conforme él crea que es mejor. Hay todavía otro atributo más que sobresale en este plan que Dios tiene para con Abraham, y es el de poder. Porque hace falta poder para hacer esto: una nación grande y fuerte, de un hombre que, como sabemos, era un hombre ya envejecido, un hombre casado con una mujer estéril, y por lo tanto, si toda la promesa está referida a una descendencia que Abraham va a tener, y esa descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas del cielo o como la arena que hay a la orilla del mar, y esa descendencia no solamente va a ser grande en cantidad, sino en calidad, entonces nos damos cuenta de que aquí tiene que haber un poder de parte de Dios tan enorme, tan tremendo, para sacar de algo tan débil de algo tan insignificante como es Abraham y su mujer, toda esa descendencia que él está prometiendo hacer aquí. Poder, la suficiencia de Dios para hacer aquello para lo que Abraham es insuficiente. Gracia, soberanía, bondad, poder, todo esto son cualidades que vemos en Dios, en la vida, en el propósito que tiene con Abraham. Y todo esto, todas estas cualidades entonces van a redundar en última instancia para la gloria de Dios, que es capaz no solamente de diseñar un plan tan magnífico, sino de llevarlo también a cabo. Así que es su gloria aquí la que brilla, la que resplandece por encima de todas estas cosas. Lo que Dios se ha propuesto hacer con Abraham, primero. En segundo lugar, no solamente Dios se ha propuesto hacer eso y sabe lo que Él mismo va a hacer, sino que Dios también sabe lo que Abraham va a hacer. Fíjate lo que dice al principio del versículo 19. Porque yo sé. Porque yo sé. Es decir, Él sabe de antemano lo que Abraham va a hacer. Abraham todavía no es padre. Abraham acaba de recibir una promesa de que va a ser padre, y va a ser padre por su mujer, Sara, la estéril, no por la concubina, que era fértil, sino por la estéril. Él todavía no es padre, todavía no se han realizado ni siquiera el inicio de las promesas, y sin embargo Dios está diciendo que ya sabe de antemano lo que Abraham va a hacer. Ahora, hay en algunas esferas de la existencia que es fácil predecir lo que va a pasar mañana. Yo y tú podemos decir hoy lo que va a pasar mañana. En ciertas esferas. Mañana va a salir el sol. ¿A que sí? Sí. ¿Por qué? Porque hay una ley inexorable que viene desde el principio de los tiempos, por la cual el sol sale todos los días. Entonces, en ese sentido, podemos predecir que mañana va a salir el sol. Pero no hay nada extraordinario, no hay nada magnífico en hacer una predicción de ese estilo. Porque, como digo, está basada en una ley de la naturaleza y en la experiencia que desde el principio de los tiempos ha habido. Podemos predecir también en otras esferas y decir que un animal va a matar para comer, para poder comer. Y ahí también estaremos simplemente constatando de que hay un instinto o una ley establecida dentro de ese animal, por la cual le empuja entonces a realizar eso. Además, tenemos la experiencia de haber visto y de saber que han ocurrido todas esas cosas. Pero una cosa diferente es predecir lo que va a ocurrir con seres que tienen libre albedrío, es decir, capacidad de decisión, capacidad de cambio, que están de hecho sujetos a lo impredecible, como somos los seres humanos. Es verdad que algunas veces de algunas personas podemos decir, bueno, esta persona actuará de esta manera, en estas circunstancias. Lo llevamos conociendo, tal vez años. Y entonces, como lo hemos visto en otras ocasiones reaccionar de esa manera, decimos, va a reaccionar también de esta manera. Pero también es verdad que a veces los seres humanos somos sorprendentes. Y a veces sorprendemos incluso a aquellos que mejor nos conocen haciendo cosas que nadie hubiera imaginado que podríamos hacer. Una de las cosas que sorprendieron en el sentido totalmente negativo a mis padres fue lo que yo hice cuando tenía 20 años. Yo me marché, abandoné mi casa, abandoné mi trabajo, abandoné mis estudios, de la noche a la mañana. Es decir, no fue una cosa paulatina, que poco a poco uno va dejando las cosas y un día no apareces en tu casa y al día siguiente vuelves a aparecer y luego te vuelves a ir y luego vuelves a venir, o al trabajo que no vas durante 2 días y luego vas y luego no vas. No. Tomé la decisión radical de marcharme de mi casa y de mi trabajo y de mis estudios y de todo y desaparecer de todo lo que hasta entonces me había envuelto y comenzar, según entendía yo entonces, una nueva vida. Yo era el pequeño de mis 4 hermanos y era el niño, así es como en Andalucía se llama a veces al menor de la casa, el niño, y esa palabra niño o niña tiene un sentido de algo especial, afectuoso, cariñoso, etcétera. Había sido un niño modélico en los años anteriores, en los estudios, en el comportamiento, en todos los sentidos. Y en base a eso mis padres podrían prever que yo seguiría siendo de esa manera. Sin embargo, luego mi madre, años después, le dijo a mi esposa: nunca hubiera imaginado que yo hubiera actuado de esa forma y hecho las cosas que hice. Los seres humanos somos impredecibles y cambiamos. Por eso prever lo que un ser humano va a hacer en el futuro es muy arriesgado. Y posiblemente nos vayamos a equivocar. Pero aquí Dios está diciendo: yo sé lo que Abraham va a hacer. De antemano, en el futuro, él ya lo conoce. Así que estamos aquí ahora ante otro atributo, otra cualidad de Dios, que es la de su omnisciencia o presciencia. Es decir, ciencia por anticipado, conocimiento de antemano de todas las cosas. No solamente de las cosas inanimadas, que es fácil saber lo que va a hacer el sol y la luna, sino de las cosas que tienen que ver con los seres humanos. Impredecibles. Yo sé. Así que lo que hasta ahora hemos visto es lo que Dios ha planeado hacer con Abraham y lo que Dios sabe que Abraham va a hacer. Y la conclusión a la que podríamos llegar es: ya está todo hecho. Dios ya ha planeado y tiene el poder para hacerlo. Y Dios conoce de antemano lo que va a hacer. Ya está todo realizado. Abraham, según esto, sería simplemente un instrumento pasivo o incluso hasta una marioneta manejada por unos hilos invisibles que Dios está moviendo desde el cielo. Esta podría ser la conclusión a la que llegáramos después de haber visto estos dos primeros puntos. Abraham no tiene aquí ninguna parte activa, simplemente algo pasivo, dejarse hacer, ya está. Pero es interesante que hay un tercer punto, una tercera gran lección aquí en este pasaje que hemos leído, y es lo que dice el versículo 19. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así que, lejos de pensar que Abraham, el padre, va a ser un instrumento pasivo, aquí Dios está diciendo que Abraham va a ser un instrumento activo en ese plan que Dios tiene para él y para su familia. O sea, que Abraham no solamente va a ser padre, sino que va a ejercer como padre. Porque una cosa es ser padre y otra, ejercer como padre. Ser padre biológico, relativamente es fácil. Hace falta una cama y una pasión. Bueno, en algunos casos, como vemos en el caso de Abraham, hacía falta algo más. Aquí había una impotencia por parte suya y por parte de su mujer, y hacía falta el poder de Dios para que eso diera fruto. Y en alguna manera eso pasa también así en todas las en todos los casos. Lo que pasa es que nosotros damos por hecho que podemos ser padres sin que Dios intervenga en alguna manera. Pero bueno, ser padre biológico, como digo, puede ser relativamente fácil. Pero aquí no se está hablando simplemente de ser padre biológico, sino de ejercer como padre. Y aquí es donde me parece que en nuestros días hay muchos padres que no saben lo que es eso, que han abandonado su responsabilidad que les compete como padres. Aquí tenemos a un hombre que va a ser un modelo para su descendencia. Es alguien, como dice aquí, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Mandar. Mandar nos habla de autoridad. Es una palabra en nuestros tiempos antipática. Todo lo que suena a autoridad nos recuerda, pues, un poco a Franco y cosas de esas. Y entonces tratamos de eludir, de evadir todo lo que sea. Y es verdad que hay una autoridad mal ejercida. Y es verdad que hay una autoridad que puede estar, que puede ser abusada. Pero eso no quiere decir que no hay una autoridad que tiene su sitio, su lugar y su necesidad. A nadie se le ocurriría decir, mira, como está habiendo abusos en la libertad, en el ejercicio de la libertad hay abusos, y todos los días lo estamos viendo. Hay gente que abusa de la libertad que se le ha concedido. A nadie se le ocurre llegar a la conclusión de decir, como se está usando mal la libertad, cortemos la libertad. Nadie razona de esa manera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razonamos a veces como hay abusos o mal ejercicio de la autoridad? Todo lo que tenga que ver con autoridad hay que erradicarlo. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Es papel del padre, es responsabilidad del padre ejercer la autoridad entendida correctamente en el seno de su hogar. Esa autoridad, ese mandato, está respaldado por una vida, una experiencia, una trayectoria. Aquí tenemos a un hombre que va a mandar a sus hijos y a su casa algo, pero es porque él mismo lo está viviendo. Aquí tenemos a un hombre que ha obedecido el llamamiento de Dios. Un hombre que ha recibido la palabra, que va en pos, que está siguiendo los pasos, las pautas que Dios le va dando a lo largo de su vida. Han pasado años ya de su relación personal con Dios. Por lo tanto, cuando él mande a sus hijos y a su casa, es algo que él mismo ya está experimentando y ya está viviendo. Y eso, por lo tanto, le da autoridad legítima para hacerlo. Es decir, que un padre que no tiene experiencia en su dimensión, en su relación con Dios, no puede, no debe mandar a sus hijos que hagan algo así. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué? ¿Qué es lo que va a mandar Abraham? Que guarden el camino del Señor. Ese camino que él mismo ha estado guardando. El camino que tenemos aquí, por ejemplo, mediante el pacto con el cual Dios entra con él en el capítulo 15 acerca de la promesa de la tierra, o la señal del pacto con la que Dios ha entrado en relación con él mediante la circuncisión, una relación personal estrecha. Eso es el camino del Señor. Es lo que dice aquí en el capítulo 17 y versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Para ser tu Dios. Así que Abraham tiene aquí una relación personal con Dios. Versículo 8, y te daré a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esto es el camino del Señor. El guardar, el mantener esa relación personal y exclusiva con Dios, que no admite competidores. Es decir, que no se conforma simplemente con la mitad de nuestro corazón para él y la otra mitad para otros, sino que busca eso de ser tu Dios. Significa entonces la posesión absoluta de nuestro ser. Que guarden el camino del Señor. Eso es lo que Abraham va a enseñarles a su casa, a sus descendientes. Haciendo justicia y juicio. Es decir, lo que es recto. Todo lo que tiene que ver con el derecho, con lo que está ordenado. Y luego cuando vemos en la Biblia más adelante las leyes que hay ahí que se promulgan, las leyes morales, las leyes civiles, las leyes de relación con nuestro prójimo, con nuestros semejantes, leyes de honestidad, de rectitud, en todos los sentidos, en todos los ámbitos, también en el de los negocios, que luego además van a ser profundizadas en el Nuevo Testamento con el Sermón del Monte, con la enseñanza de las cartas apostólicas, haciendo justicia y juicio. Es decir, que aquí no solamente se trata de tener una relación vertical con Dios, sino que se está también hablando de una relación horizontal con nuestros semejantes conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que ama la justicia y el derecho. Son dos cosas que van de la mano la una de la otra. La segunda es consecuencia de la primera, pero son inseparables estos dos aspectos. Todo esto es lo que Abraham va a mandar a su casa, a sus hijos. Es su papel activo, no pasivo, activo en todo este plan que Dios tiene para él. Y es interesante cómo concluye el versículo 19. Para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así que Abraham aquí tiene un papel vital que jugar para que todo eso que Dios le ha prometido se lleve a cabo. No hay que dar las cosas por sentado. No hay que dar las cosas por hecho, considerando simplemente que, bueno, vamos a hacer una ceremonia ahora, una pequeña ceremonia, una sencilla ceremonia, con Dani y con Marta y con Pablo, que tiene su significado, que tiene su sentido, pero eso no significa que eso, que simplemente eso, o que solamente eso, es lo que hay que hacer. El padre y la madre tienen una responsabilidad en todo este sentido que estamos diciendo, de ser modelos y transmisores para su hijo de aquello que primeramente ellos han recibido. Que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así que hay un lado divino en todo esto, y dentro del plan divino está el lado humano. Y nadie sustituirá a Abraham en lo que él tiene que realizar. Vamos a ir llegando a unas conclusiones. Es fácil querer lo que Dios le prometió a Abraham. ¿Quién no querría esto? Para sí mismo y para su casa. La bendición, la prosperidad, lo bueno. Es fácil querer eso. A veces también es fácil quererlo sin poner los medios adecuados. Y hay padres que se contentan con una ceremonia, pensando que con esa ceremonia ya han cumplido. Hay otros padres que delegan en la iglesia para que la iglesia haga lo que ellos tendrían que hacer. Y es evidente que hay, en la iglesia hay una parte, pero la parte primordial, principal, es, la tienen los padres en cuanto a los hijos, no la iglesia. A lo mejor alguien piensa que todo esto era solamente para Abraham y para nadie más. Pero si miramos un momentito en el capítulo 12 de Génesis, en el versículo 3, fíjate lo que dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí se usa la palabra familias. Antes se ha usado la palabra naciones, pero aquí concretamente la palabra familias. Por lo tanto, el propósito de Dios no es solamente para este hombre y para su casa y sus descendientes directos de sangre, sino que este propósito de bendición es para todas las familias de la tierra. Y ahí está incluida la tuya y la mía. Pero fíjate que hay aquí una condición que se está poniendo. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, de la misma manera, bajo las mismas pautas que Dios bendijo a Abraham, cualquier familia que quiera ser bendecida también ha de someterse a las mismas pautas. Porque es en ti, en Abraham, conforme a yo he hecho en ti, Abraham, así entonces cualquier otra familia que quiera ser bendecida debe de hacerlo. Este hombre oyó la palabra, este hombre la obedeció, este hombre creyó la promesa, aunque era imposible humanamente de cumplir. Este hombre fue amigo de Dios, porque fue alguien que anduvo en comunión, en relación estrecha con Él. Queremos que Dios derrame bendición sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Aquí tenemos el deseo de Dios manifestado abiertamente. La cuestión está de nuestro lado. Si seremos, estaremos dispuestos para poder llenar entonces aquello que Dios nos está pidiendo que hagamos. Gracias.